comunicación con usted para que esté en contacto con nosotros. Y volviendo a la información, 2020 va a ser un año, aunque en realidad hay solamente dos elecciones a nivel local, va a ser un año muy importante para el Instituto Nacional Electoral. Va a haber relevo en alguno de los consejeros que actualmente están en funciones, y también pues se sentarán las bases para preparar la elección intermedia del año 2021, con el que se renovará la Cámara de Diputados y muchas de las gubernaturas y alcaldías, y también de los congresos a nivel local. Así que para hablar de los retos que tiene el INE este 2020, saludamos con mucho afecto a la consejera Pamela San Martín. Consejera, bienvenida, muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, adiós, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio.
Muchas felicidades, ante todo, un 2020 lleno de parabienes para usted y todos los suyos.
También muchísimas felicidades a ti, a toda tu auditorio, a sus familias. Esperemos que tengamos un muy buen año este año.
Así es. Si quiere, vamos platicando de los muchos retos que tiene el INE este año. Por lo pronto, está una de las cosas más inmediatas, a ver, usted díganos si estamos en lo correcto, tiene que ver con el plazo de los partidos para actualizar sus padrones. Es así, ¿no? Una de las primeras actividades del INE este año.
Efectivamente, al 31 de diciembre los partidos políticos estaban obligados a actualizar los padrones que están vigentes en este momento. Recordemos que en el Instituto Nacional Electoral, desde el 2014, que se hicieron públicos los padrones de los partidos políticos, se empezaron a recibir un conjunto amplio de quejas señalando que había personas afiliadas que no se habían afiliado a un partido político o a otro. Esto respecto de todos los partidos políticos. Uh-huh. Por ello, lo que se hizo fue, se adoptó una medida en el Consejo para que se pudieran depurar los padrones. Se les dio casi un año a los partidos políticos para que depuraran sus padrones y para que, digamos, quien esté en los mismos haya una certeza que es militante del partido político, y este plazo terminaba el 31 de diciembre, por lo que esperemos que eso ya tengamos resuelto y actualizado, y que entonces hay una certeza sobre la militancia en los partidos, no solo por el derecho de los ciudadanos a no afiliarse, sino también por el derecho de todos los afiliados a formar parte de un partido político con un padrón cierto.
¿Cómo va a supervisar el INE que esto ya haya ocurrido, que los partidos hayan cumplido precisamente con esta obligación que vencía el pasado último día de diciembre del año pasado?
En primer lugar, a partir de marzo de este año, se empezará a hacer la revisión de lo que llamamos la revisión del punto 26%. ¿A qué me refiero cuando decimos esa revisión? La ley establece que los partidos políticos, para poder conservar su registro, deben de tener un número de militantes equivalente al punto 26% del padrón electoral. Lo que se hace en cada tres años es precisamente verificar el cumplimiento de ese porcentaje de militancia. Uh-huh. Entonces, estos padrones ya verificados se cruzarán contra los padrones de otros partidos políticos, contra los padrones incluso de los partidos políticos en formación que soliciten convertirse en partido político, etcétera, para generar certeza respecto de la militancia de los distintos partidos. Y por supuesto, si existe alguna ciudadano, resulta que al día de hoy o en los siguientes días aparece en el padrón de militantes de un partido y desconoce esa militancia, pues lo que debe hacer es presentar una queja de inmediato en el instituto, porque esto, por supuesto, que será sancionado. Hubo una larga discusión este año. Ajá. Sobre si se sancionaba en este periodo de, cuando se está depurando los padrones por hechos anteriores. Claro. Y de hecho lo único que se impuso fueron amonestaciones públicas. Tuvieron, digamos, posturas encontradas sobre la sanción aplicable en el Consejo, pero a partir del primero de enero, si alguien está en el padrón de un partido y no es afiliado, no se afilió a ese partido político, debe de presentar una queja en el instituto para que podamos investigarlo y en su caso imponer las sanciones correspondientes a los partidos.
¿Qué tipo de sanciones serían aplicables a los partidos?
Son sanciones económicas. La sanción que se estaba estableciendo antes de la depuración era de cerca de 40,000 pesos por cada persona que fuera afiliada indebidamente, pero aquí estaríamos hablando probablemente de una sanción más grave, porque uh-huh, ya tuvieron el plazo de depuración de sus padrones.
Así es. Otro asunto, usted lo comentaba, el tema de los nuevos partidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo sabremos cuáles serán los nuevos partidos que estarán en las boletas en las elecciones de los siguientes años?
lo sabremos en julio de este año, en junio de este año, porque en julio es cuando podrían ya acceder a formar un nuevo partido político. Estamos ahorita todavía en la parte final de la etapa de recabar los apoyos para poder convertirse en partido político, que implican contar con el 0.26% del padrón electoral y además haber celebrado 200 asambleas distritales con 300, al menos 300 afiliados cada una, o 20 asambleas estatales con al menos 3.000 afiliados cada una de ellas. Quienes cumplan este requisito, digamos, podrán acceder a ser un nuevo partido político. En este momento, aunque se han señalado cifras preliminares de qué organizaciones ya celebraron el número suficiente de asambleas, estas cifras aún son preliminares. ¿Por qué? Porque los datos de las personas afiliadas a cada uno de estos partidos políticos en formación se tendrán que cruzar con otros partidos políticos en formación y con los partidos políticos que están vigentes en este momento, precisamente porque en México no está permitida la doble militancia. Entonces se tiene que verificar que la última voluntad de una ciudadana o de un ciudadano haya sido pertenecer a un determinado partido político para ver quién cumplió esto, además de que los partidos políticos en formación tienen que solicitar ya el registro formal en febrero de este año. Y además tienen que haber presentado los informes de los gastos en los que han incurrido para la formación del partido político.
Así es. Redes Sociales Progresistas y México Libre serían los primeros partidos que tendrían ya cubiertos los requisitos para obtener registro.
Hay cuatro partidos políticos en forma, cuatro organizaciones que hasta el momento preliminarmente, en el último dato que tengo antes del final del año, ahorita no tengo el dato preciso, a este momento,
¿sí?,
a diciembre habían cuatro organizaciones que habían cumplido con los requisitos para conformar, entendiendo por los requisitos, el número de asambleas ya sea estatales o distritales, que eran Redes Sociales Progresistas, Grupo Social Promotor de México, Encuentro Solidario y Libertad y Responsabilidad Democrática. Libertad e Responsabilidad Democrática, en ese momento todavía no tenía el número total de afiliados en una forma preliminar, pero insisto, todavía estamos en la etapa en la que esto se puede llevar a cabo.
Claro, estaremos en junio sabiendo esto. Y finalmente, consejera, pues en abril próximo, usted junto con Marco Baños, Benito Nasif y Enrique Andrade van a concluir su periodo como integrantes del Consejo General. ¿Dónde veremos a Pamela San Martín a partir de esa fecha? ¿Y cómo ve usted el proceso de renovación? ¿Qué características debe tener para evitar que haya cuotas y cuates de los partidos en el interior del Consejo General?
Bueno, lo que yo estaré haciendo, pues yo, la verdad, eso será algo que tendré que ver al momento que salga, porque mi mandato es de 6 años y concluye el día 3 de abril. Entonces seguiré cumpliendo mi mandato como consejera hasta ese momento. Y pues, por supuesto, lo que se espera en la renovación del Consejo General es contar con perfiles que cumplan pues con la experiencia, con el compromiso democrático para formar parte del órgano que se convierte en el árbitro de los procesos electorales, que es el encargado de garantizar la renovación pacífica de los poderes en el país y los procedimientos que tanto trabajo nos han costado a las mexicanas y a los mexicanos construir para generar certeza respecto de quién nos gobierna y quién nos representa. Yo esperaría que fuera un proceso de selección que tuviera también participación abierta a la ciudadanía para efectos de poder tener poder enviar la información necesaria, contar con los datos de quiénes son las personas que en su momento puedan ser elegidas como consejeras o consejeros del Consejo General.
Así es. Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, como siempre agradecemos mucho su disposición para estar con nuestro público y ser parte de nuestras madrinas en estas primeras emisiones de El Heraldo Radio en A la Una, aquí con Salvador García Soto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Nuevamente saludos a tu auditorio y es un gusto estar con ustedes también.
Muchas gracias a la consejera del INE, Pamela San Martín.